¿Ya está grabando? Ya.
Sí.
Hoy te explico.
Mire, yo me llamo Concepción Damaso, pero acá en la iglesia me conocen como Conchita. Todos me conocen. Y yo, de la pandemia, cuando empezó la pandemia, miren, yo era que me decían, ay, que la pandemia, ay, que no salgas, ay, que ponte la máscara, ay, que ponte. Yo me la ponía así, pero no por miedo. Y cuando venía yo a la iglesia, que no dejes de venir, porque siempre estaba yo aquí viendo a ver qué pasaba. Nada, me traía yo a mis nietas con bicicleta, con las patinetas, jugaban allá afuera y venía alguien y dice, ay, no te da miedo. Le digo, entonces tú no crees en Dios, le digo, porque Dios dice que no tengamos miedo, entonces yo no tengo miedo. Y nunca me ha agarrado la...
No le pasó nada.
No, nunca me ha pasado.
Wow.
En la casa, nadie. Nadie wow. Se enfermó. Simplemente que mi hijo le decía al padre, padre, ¿me da permiso ir a darle la comunión a alguien que está enfermo? No, porque tú tienes hijos. Y yo no quiero que me enfermes. Entonces, no, pero o sea, ellos iban a dejar comida, iban a dejarles bebidas, iban a dejarles sanitizo, que todo eso. Ajá. Se los iban a repartir, los atendían, pero yo, mire, gracias a Dios,
no le dio,
nunca
o no saben, no saben, no se hicieron pruebas.
No, claro, siempre íbamos, porque luego, a donde vivimos, está un doctor, y decía, ¿qué creen? Tengo el COVID, se tienen que ir a hacer todos la prueba, y nos vamos todos, resulta que no las hacían, nadie teníamos.
Qué nada. Dicho más grande.
Nos regresábamos a la casita. Y luego otra vez también, luego nos decían,
sí, es una protección divina, ¿verdad?
¿Saben qué tuve? Ay, tuve el COVID. Y yo, pues estoy, no, pues que mi nieta tenía el COVID, que yo te abracé al niño, pues ahí nos vamos a hacer la prueba. Nada, todos salíamos bien y ellos tenían su COVID, ¿verdad? Pero nosotros no, de la casa nadie se enfermó. Somos 8 de sus hijos de mi hijo, más yo, mi nuera y mi hijo. Pero nadie nos dio, nadie, gracias a Dios, hasta ahorita, nadie nos ha tocado la enfermedad esa, porque muchos le hablan muy feo, le dio esa enfermedad, que Dios se la lleve, pero lejos, pero no a otro país ni ninguna parte, sino que la lleve y que la entierre por ahí.
Sí, claro.
La verdad.
Sí.
Es lo que me pasó a mí.
Muy bien, es su experiencia personal.
Sí, porque la verdad, yo, mire, jamás.
Claro.
Jamás, jamás.
Bueno, a ver, ¿te quieres presentar?
Bueno, hoy es 11 de septiembre, sí. Cumple 21 años en las Torres, qué barbaridad. Bueno, mi nombre es Yanari Gutiérrez, soy de Nicaragua, y como dicen, estoy aquí en Chapel Hill de pasadita, no lo sabemos todavía. Sí, mi esposo estudia aquí en su doctorado en UNC, de epidemiología. Ajá. Casualmente su estudio es en esto, COVID, pero fue... Cuando arranca el COVID dijeron, bueno, vamos a realizar ahora el estudio de tuyo para en todo lo que es el área de Nicaragua. Pues nosotros decidimos que nos veníamos para acá en 2020 a acompañarlo. Él se vino en 2019 para iniciar en julio, agosto. Pues en marzo que venimos para acá, nos quedamos en Miami 10 días y arranca el alboroto que este el COVID. Y que el aeropuerto de Miami fue una locura para salir.
Sí, sí.
Pues decidimos que nos veníamos de paseo con mis papás, él viajó para allá, paseamos como 10 días, todo bonito, pero al 14 de marzo, que ya nos tocó volver, totalmente todo cerrado. Miami se puso desierto, pero el aeropuerto parece que tenía todo concentrado, como locos viajamos para Nicaragua y le dije, no me voy. Mira, si vos llegas mejor allá, no sé, el programa te devuelve, no lo sé, porque nos dio euforia, sí nos dio miedo. La gente queriendo salir a Europa, era una locura ese aeropuerto, nos costó salir para Nicaragua el 14 de marzo, pero 10 días después a él, Donald Trump, le dice que todo estudiante internacional que estaba acá va para su país. Él vuelve el 24 de marzo del 2020. Al llegar a Nicaragua, pues nos encerramos. Nicaragua no, dijo que no existía, que era algo creado por el imperio, que hasta hicieron caravanas para dar bienvenida al COVID, fue una locura.
Dios.
Y entonces empezaron los carteles, bienvenido COVID, en las calles por parte de los simpatizantes. Ahorita estamos con una dictadura bien fea allá. Entonces la gente salió a las calles, hicieron un alboroto y nosotros nos encerramos. Creo que el 20% de los nicaragüenses son pro gobierno, los demás ya no. Entonces nos encerramos y ahí sí no nos vimos. Nos aislamos la familia, cada quien, mis mamás en su lugar, mis padres en su casa, mis hermanas en las suyas con sus niños. Pero fue bien duro porque no había acceso a pruebas de COVID allá. No podías, eso no existía, que era una locura.
¿La escuela?
Nada, ahí estaban abiertas, todo normal, pero la gente decidió por su propia cuenta, se aisló. Entonces el país se aisló por cuenta propia. El gobierno dijo, no, eso no existe, es locura, el que no va a trabajar pierde su trabajo. Pues bueno, resulta que para darnos cuenta si teníamos COVID, porque sí, la gente empezó a morir. Se oían en el barrio que se morían, nada. La gente empezó a beber un montón de pastillas horrorosamente fuertes. La gente moría o de infarto, o de todo.
Pero ¿y no llegaba la vacuna?
No había nada, no había ni pruebas. Entonces, para podernos dar cuenta cómo estábamos, si teníamos COVID, nos hacíamos una placa de tórax. Entonces, nos fuimos un día, una noche, agarramos toda la familia, nos fuimos como 12 personas, con mis cuñados, mis hermanas, mis papás, y nos hicimos placa. Y todos nos tiramos radiación como 3 veces para ver cómo estábamos. Pues resulta que estábamos bien. Pues un día mi esposo decidió que él quería ir de nuevo y le digo, no, pero si estamos bien, calma, no hemos visto a nadie. Pero decidimos ir a caminar en un parque que es bien amplio y él dijo, no, yo me siento mal, yo siento que tengo algo. Vamos. Él decide que va a ir, lo llevé a que se tomara la placa y yo le dije, yo no entro. Solo fuimos los dos, de toda la familia, solo los dos. A los 15 días exactamente, o menos, 10 tal vez, pero fue contadito, ahora no recuerdo exacto cuánto fue, 10 o 15 días, él arranca con una tos. Y yo no creo que le dio un COVID espantoso. Fue lo peor, sí, casi
dio,
se muere.
Sí, le dio.
A todos, a mí me dio. Entonces, cuando a él le da el COVID, fue porque pegó el pecho donde estaba toda la gente yéndose a hacer placa. Y ahí él agarra todo. Entonces él se pega y tuvo un... entramos en estudio del proyecto de él, que era con la Universidad Estatal, y nos hicieron pruebas a cada rato. El hombre casi se nos muere. ¿Sí? Él saturó 94 la noche anterior que lo ingresaron al hospital. Porque resulta que cuando a él le dicen de que está positivo, por parte del proyecto que tiene aquí, Carolina del Norte tiene un proyecto allá del COVID, uh-huh. Y él es el que está viéndolo también. Uh-huh. Entonces vienen y le dicen, tienes que hacerte otra, fuimos a consulta de nuevo con el médico y cuando hizo la placa, me llamó una amiga, la mandé por WhatsApp a varios compañeros de él y amigos míos, que tenemos varios amigos médicos ahí, y le dijeron, tenés 3 horas y media de vida.
¡Ay, Dios!
Porque es que él ya no estaba respirando. Fue rápido, era rápido. Fue rapidísimo, 2 días. Era una palomita. Y me dijeron, tenés que ingresarlo y es ya, y tenés que meterlo al hospital central de Nicaragua, en la capital, vivimos a 1 hora y media. Pues yo estaba súper nerviosa. Y sí, yo dije, ¿cómo voy a manejar? Se me va a morir este hombre. No le digas que se va a morir. Ya, yo ya lo había hecho que moría. Entonces mi hija tiene 8 años, tenía 6 en ese entonces. Ella lo vio que mi cuñado me hizo el favor, se lo llevó, no puedes manejar así. Se lo llevó al hospital a 1:15. Cuando él llegó al hospital ya no respiraba. Él en realidad se desvaneció, no pudo ni levantarse, pero él caminó conmigo bien 2 horas antes. Eso avanzó tan rápido como lo iba comiendo. Entonces cuando ya lo ingresaron, él estuvo 10 días. Y lo ingresaron por un contacto que tenemos allá en donde meten solo a los políticos. O sea, el gobierno le dio VIP solo a los políticos. Mira, pero bien, el resto, ¿verdad?, de Nicaragua le decía
sí,
no.
Sí,
pues entonces bueno, nosotros nos tocó pues tengo una amiga que está bien contactada ahí, para que mi amiga es muy, muy, muy buena gente y lo metió. Y le dejaron en un cuarto solo, todo precioso el lugar, en un hospital nuevo. Y a los 10 días él fue recuperando, pero sí la secuela, él con costo caminaba, fue feo cómo llegó a la casa, sí. Fue horroroso.
Bueno, qué feo, ¿verdad?
Porque, a mí no
bueno,
me dio así.
Triste y triste, ¿no?
Horroroso.
Porque la verdad, ¿no?
Yo mi hija la vi llorar solita, así en los rincones. Y lo otro fue que a mí me dio, porque nos vieron los anticuerpos, él tenía elevadísimo el nivel de anticuerpos. Yo estaba a la mitad y mi hermana y mi niña estaban bien bajos. Fue menos, nos aislamos cada uno en un cuarto. Pero cuando a mí me da, en el 10º día, yo arranco con una cosa como que te agarran del cuello y te estás ahogando. Parece que me tocó aquí en el cerebro, me dieron un tratamiento y en realidad me ayudó. Me dieron oxigenante, poco de cosas que me tocó acá. Entonces fueron 6 días de eso, una asfixia de la nada, vos estás normal y como que te agarran del cuello y entonces yo solo buscaba cómo relajarme, yo caminaba como loca, me dijeron, no te vas a desmayar, tenés que sentarte porque yo me estoy ahogando, loco, respiro. Entonces cuando ya pasó, pues yo quedé con cierto miedo como un año, perdí el olfato casi 6 meses. Fue bárbaro, yo no olía nada.
Sí, eso es lo que pasó.
Yo me di cuenta por las toallas húmedas de mi hija que olían mucho a perfume. Uy, estas salieron, y estas no tienen olor, dije yo. Y ahí fue que yo dije, estoy pegada. Mm. Pero sí, fue duro.
Sí. Un momento muy duro.
Sí.
Bueno, mi turno. mi nombre es Tina Raquel Vallardo Melgoza, soy de Guadalajara, Jalisco, México. Y bueno, yo a mí me tocó vivir la pandemia ahí en México, en Guadalajara. Vengo de una familia pues grande, mi papá es doctor, mi mamá es maestra, tengo 2 hermanas y 2 hermanos. Durante pues el principio de la pandemia pues fue encerrarse, cada quien en su casa. En México pues la mayoría de las personas trataba de seguir pues obviamente los lineamientos de sana distancia, usar cubrebocas.
Sí.
Mucha gente también. No puedo decir que todo el mundo que pues, no creía, no, pues, simplemente pues, no seguían lineamientos porque pues, no les importaba. Mi papá es otorrinolaringólogo pediatra, es lo que se dedica a oídos, nariz y garganta.
Sí.
Yo recuerdo perfectamente que una vez un domingo le dije a mi papá, papá, por favor, ten más cuidado, ya no está saliendo tanto. En ese entonces mi papá tenía 62 años, y yo, pues, mi papá siendo obeso, diabético, hipertenso, dice, nada más le faltaba fumar, o sea, sí, para completar la lista de los riesgos.
De todos, sí.
Pero bueno, como buen médico,
él
todopoderoso,
adelante.
Él sí podía. Una vez le tocó hacer una operación, una cirugía a uno de sus pacientes en un hospital que tenía área COVID. Nosotros sospechamos que de ahí fue donde pudo él haberse contagiado, porque bueno, el anestesiólogo también se enfermó a las
claro,
épocas
no,
que mi papá
también, seguramente.
Entonces 2020 fue encerraditos todo el año, pero a finales, justamente para Navidad, todo desató porque mi mamá pues hace ponche, ¿no? Para Navidad,
sí.
Entonces conozcan,
sí,
¿no?
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Pues el ponche huele mucho y te huele toda la casa cuando cocinas ponche. Y bueno, pues que nadie huele el ponche, y que si le falta sabor, y que si ya está listo, que si no, que ya va todo el día hirviendo, y a nadie podía oler el ponche. Mi papá ya tenía 15 días que tenía gripa, y que gripita, y pero pues cansadito, pero él sigue yendo a trabajar, todo normal, hasta que justamente el 25 de diciembre, cuando estábamos en la cena, mi papá dice, es que estoy muy cansado.
Oh.
Y todos de que seguro, bueno, pues nada más tu caldito de pollo, no pasa nada, y pues vete a acostar. Para el 26, que volvemos a hacer comida, hacemos pues, juegos, intercambios, mi papá se veía muy malo, que se sentía muy mal, y mi mamá dijo, no, pues está así, es una gripa pues fuerte a zona. Mi papá decide bajar ya a cenar, ya muy tarde, y dice, bueno, me voy a bañar, y ya cenamos, y hacemos intercambio de regalos, etc. Baja las escaleras, y el simple hecho de bajar las escaleras, bueno, ya le costaba respirar,
uh-huh.
O sea, como bufeado.
Sí.
Y dijimos, bueno, entiendo cuando subas las escaleras que te vayas a bufear, que te falte el aire, pero por bajarlas, o sea, está raro. Él se tornó, aprendió el boiler, se subió, se metió a bañar, y fue cuando mi hermana, la más grande, dijo, esto aquí ya no me está latiendo, o sea, ya tiene mucho tiempo malito, y que no estamos saliendo el ponche, yo me estaba sintiendo muy mal esa semana, o sea, ya todos estábamos empezando a tener pequeños síntomas.
Sí.
Entre que pues nadie olía, luego uno, a mí me da la cabeza terrible, así cada quien tiene algo diferente.
Sí.
El baño igual que no corre el baño, todos los síntomas,
sí,
honestamente. Pues el punto, para que se lo cuento ya tan largo, el mero 26 en la noche, mi hermana decide ir al consultorio de mi papá a traer sus cosas, el oxímetro, oxigenando 50.
¡Uf! Sí, el mío fue de 63, mi esposo, y mal.
Imagínate.
Mal.
Fue como, ¿qué hacemos? Es viernes en la noche. Mi papá no quiere ingresar. Él dijo, el lunes yo ya estoy bien, no pasa nada. Marcando donde hay tanques de oxígeno, que si me pueden vender uno. Nosotros, pues no somos expertos. Pues con un tanquecito lo hacemos. Claro que no.
No.
El tanquecito nos iba a durar 3 horas.
Sí.
Entonces ahora levántate a las 3 de la mañana a buscar dónde consigues un tanque de oxígeno. Pues bueno, marcamos y marcamos y yendo, viniendo por todo Guadalajara y sus áreas alrededor y buscando tanques de oxígeno.
Nomás
encontramos
no.
otro tanque. Uh-huh. Luego en la mañana, en la madrugada, en cuanto abrieron a rellenar el otro, de ahí empezar a hablar todos los contactos, amigos, doctores, a todo mundo. Y empezó con medicamentos de todo tipo, pues todo lo que tenía en su consultorio.
No se sabía qué era el tratamiento.
Entonces, pues mi papá, gracias, pues siendo doctor y teniendo mucho artefacto en su consultorio, pues le armamos una mini consultorio y clínica en su cuarto. Uh-huh. Que la cama, que ponerle, nos sí, prestaron todo. Tanques de oxígeno, nos prestaron concentradoras, rentamos otra concentradora, teníamos 2 tanques jumbo, así gigante, nos íbamos turnando para estar yéndolos a llenar. Vinieron sus amigos, pues obviamente hasta pues, ponerle intravenosa para empezar a pedirle pues, medicamento. Pues justamente... Pues, para combatir síntomas, ¿no? Más que nada.
Sí.
Un amigo suyo, muy querido también, creo que es pues doctor, él tiene una empresa, pues, justamente de aparatos respiratorios y nos prestó un BiPAP. Un BiPAP es la primera máquina que te pone, que te avienta el aire. Uh-huh. Entonces, pues, mi papá andaba con ese BiPAP conectado con los tanques de oxígeno y así iba. Iba unos días bien, unos días no tan mal. Nosotros estábamos de... Gracias a Dios somos muchos, entonces uno esto, otro al otro, otro que es mi papá, otro que le hace falta, que esto, que necesita aquello. Bueno, yo creo que fueron las 2 semanas más interminables de mi vida.
Largas.
Largas, se siente impresionantemente. Largo, sí. Hicimos todo que estaba en nuestro poder. Recuerdo perfectamente, fue el lunes 28 de diciembre del 2020, que le llamamos el lunes negro, que decimos, esa vez ya estábamos platicando qué vamos a hacer, mi papá va a morir, estamos marcando los hospitales, ninguno tiene espacio, todos están llenos.
Estaban bien llenos,
no había lugar en ningún lado, marcando al seguro, entonces, ¿cuál nos hacían espacio? Nada. Tenemos unos amigos, mis papás tienen amigos que tienen un hospital. Por favor, ayúdenos en una situación. Y decir, es que no tengo. O sea, tengo gente a veces hasta en el paso. Yo no tengo dónde meterlo. O sea, me da mucha pena, pero no hay lugar. Entonces dijimos, pues que nos queda rezar. Esa misma noche yo recuerdo que recibimos fácil a 5 doctores, amigos, neumólogo, pues obviamente también de respiratorios. Un amigo de mi papá, doctor, de verdad le tenemos doctor Barba, un agradecimiento impresionante, que él... junto logró conectar las 2 concentradoras que teníamos y 2 tanques de oxígeno al grado de que estábamos logrando pasar a mi papá más de 35 litros de oxígeno por minuto, o sea, impresionante. Llegué a marcar en un hospital que por fin me dijeron que ya tenían un lugar, pero me dijeron, es que tengo cama pero no tengo ni un BiPAP, y yo, señorita, yo en mi casa tengo un BiPAP, o sea, lo tengo mejor acá. Aguantamos a mi papá así hasta el miércoles 6 de enero. Prácticamente fueron 2 semanas.
Sí.
Hasta que mi papá se empezó a recuperar. Y no crean que siempre estuvo todo el tiempo mal. Sí, de verdad, sí,
que
subió su oxigenación.
Tenía su empeorado.
Exacto. Subía y bajaba, subía y bajaba. Los últimos días mi papá ya estaba mejorando. Recuerdo que hasta llegaron a ir a la casa a tomarle estudios, a tomarle placas. Resulta que, pues, obviamente, pues, neumonía lo que tenía. O sea, los primeros 15 días que mi papá tenía la gripita, pues era COVID.
Sí.
Pero cuando empezó muy, muy malo, pues ya era la neumonía, que son las consecuencias del COVID, ¿no?
Sí.
Efectos secundarios, por así decirlo. Y fue la persona que andaba combatiendo. Tengo una prima que, bueno, esposa de un primo que trabaja en laboratorios PISA. Bueno, pues nos conseguía los medicamentos que justamente para contratar la neumonía. Entonces mi papá iba muy bien, honestamente, en la casa iba mejorando. Llegó un punto en el que hasta contratamos enfermeros. Teníamos enfermero de mañana, tarde y noche porque nosotros ya no podíamos.
Estaban agotados.
O sea, yo recuerdo que me pasaba las noches en vela porque yo sabía que mis hermanos estaban cansados de estar atendiendo a mi papá durante el día. Y yo decía, es que yo tengo que estar despierta por cualquier cosa.
Sí.
Que mi papá de repente le daba, papá, tú puedes, aquí estamos. O sea,
sí. Dándole ánimo.
Fue ese de martes a miércoles. Que mi papá, él solito, nunca perdió como esa cordura y vislumbrar todo perfectamente.
Sí, sí, sí.
Él solito ya se estaba diagnosticando. Recuerdo perfectamente, ese fue cosa de martes a miércoles, 4:30 a.m. Por rápido nos levantamos todos, que mi papá estaba como con ese ataque de que es que no puedo, es que ya no puedo respirar y que ya estoy muy cansado y es que no puedo levantarme y es que bla, bla, bla. Y dice, algo está mal porque yo siento dolor en mi corazón. Ahora sí me tienen que llevar al hospital. O sea, él al principio que no quería ir,
sí,
él solito dijo,
el corazón brinca,
algo aquí está mal, tengo algo mal en mi corazón y es momento de que vaya al hospital. Y dijimos, pues otra vez manos a la obra, marcando, igual no había lugar. Ay, me da mucha pena que no me acuerdo perfectamente ahorita del nombre, pero hay otro doctor muy amigo de mi papá, el que nos prestó el BIPAP. De verdad, él también le agradecemos muchísimo que estuvo al pendiente de nosotros. Él nos dijo, pues su papá es conocido ahí en Guadalajara, su papá es muy querido, o sea, es un doctor, tiene contactos, pues úsenlo. Y yo, pues es que yo no los tengo, pues yo les ayudo. Le marcó al director de un hospital de ahí de Guadalajara, de un privado, y le dijo, pues yo sé que él conoce a tu papá, pues él nos puede ayudar. Le marcaron, Olga, doctor, fíjese pues, que tenemos aquí al doctor Vallardo, que está muy malo. Díganme la dirección, en ese instante le mandó la ambulancia. El mismo director del hospital le cedió su lugar a mi papá.
Ah, mira, ya ve.
Él sí, es que Dios abre puerta.
Sí, o sea, nos escuchó perfectamente, sí. Fue como caído del cielo. En ese instante rápido llegó la ambulancia, fue, me acuerdo, ese miércoles. Duraron un buen rato para poder sacar a mi papá. Porque pues no se coordinaba con la máquina que traían y bueno, entonces llévate la otra. Bueno, entre todos los hermanos, sí. El doctor y los chicos que venían, o sea, los mismos camilleros, pues a tratar de bajar a mi papá, se logró, lo internaron y otro, como decimos mi mamá, que dice que esto es obra de Dios, una intubación perfecta, así, impresionante, o sea, todo muy bien. Llegó al hospital muy mal, honestamente, llegó, o sea, los últimos días mi papá llegó a saturar en los 90s. O sea, nosotros decíamos, ya la libro.
Se salvó.
Pero de repente, pum, fue que dio el bajón. Llegó al hospital casi saturando 15.
Sí, o sea, ya estaba prácticamente
muy,
muerto,
muy mal.
Sí.
Pues obviamente fue inconsciente, probablemente para que te intuben. Mi papá estuvo en terapia intensiva aproximadamente tres semanas inconsciente.
Wow.
Y fácil unos 3 meses, yo creo, ahí en terapia intensiva. Los primeros días fue súper duro, fue sobre todo el primer día, ¿no? En cuanto ingresa y pues te dan el diagnóstico, pues de a ver, nos platicaba el doctor de, a ver, pues fíjense que llegó con una neumonía, llegó saturando muy mal, obviamente por la falta de oxigenación te empiezan a fallar los demás órganos, entonces pues vamos a ver hasta dónde pudo haber llegado. Él está con todo y les informamos más tarde. Pues toda la tarde fue, me acuerdo que nos pusimos a rezar todos el rosario en familia, y en la noche, como a las 10 de la noche, nos marcan y nos dicen, pues lo que tiene el doctor Gallardo es una neumonía y una tromboembolia pulmonar, que son prácticamente las dos causas por la cual la gente muere de COVID.
Sí.
La tromboembolia pulmonar literalmente es...
Un trombito.
Exactamente, pues se está tapando y por más aire que le estaban metiendo con los ventiladores, pues no pasaba y no podía subir la oxigenación. Entonces ahora pues darle ante un trombolítico y está con todos los medicamentos, se lo vamos a cuidar muy bien y pues no nos quedó otra que rezar y rezar y rezar. Tardó mi papá en despertar, por lo mismo, pues, nos dijeron de, porque está gordito, se podía el medicamento, pues, atorar, ¿no? Ahí la grasita, entonces tardó tiempo en despertarse, todo también fue otra angustia que teníamos, es que no se despierta, ya le dejaron de dar sedantes, ¿por qué no despierta? Le tuvieron que hacer traqueotomía, ya ves aquí que te abren en la garganta. Cuando despertó, él no podía mover ni un dedo. Parte de los efectos secundarios de justamente los sedantes que te dan es que, pues, no recuerdo perfectamente el nombre de ese efecto secundario, pero no te puedes mover, ¿no? Atrofia, pues, tu sistema...
Sí.
¿Qué te mueves?
Sí.
Entonces, pues, terapia. Terapia pulmonar, terapia física. Estuvo en el hospital un total de 5 meses y 2 semanas aproximadamente.
Ay, Dios. Ay, Dios. Sí.
Gracias a Dios, mi papá tiene seguro médico, porque de otra no nos daban las cuentas.
Eso es así. No, pues sí, no, en mi país es gratis todo.
Sí.
Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad?
Ay, es gratis todo. Nada costó, nada, un peso, no te piden.
Ay, qué bendición.
Pero el hospital de mi ciudad, el que entraba salía muerto. Ya se sabía que el que iba a entrar ahí, muerto. Salía muerto. Murieron médicos. Todo es que de la ciudad yo creo que se murió un cuarto de la población. Fue muerte tras muerte. Toda la cuadra se oía en mi calle, que se murió el doctor tal, que el doctor... Mi mamá se encerró. Ella sí no le dio COVID nunca, ni a mi papá. Gracias a nosotros tuvimos tuvimos en la... Nosotros igual nos aferramos al rosario. Sí. Y en el tercer día que él estaba en el hospital, mi esposo, resulta que yo sentí como que una cosa blanca bajó. Y yo no lo voy a olvidar eso, porque yo cada vez que me siento alejada de Dios, solo me quedo. Recuerdo, yo estaba tan conectada que yo le dije, esto yo no lo puedo aguantarle. Usted lléveselo, esto lléveselo, que esta mochila pesa. Y una amiga me dijo, entregale a él tu sufrimiento, dáselo a él. Yo dije, confío en usted, hágase lo que usted quiera. Yo no sé, terminé el rosario, me levanté y una cosa blanca, pero fue algo así, bajó, pues yo lo vi y se fue. Pero fue algo caliente que me agarró riquísimo, como cuando hace un frío horroroso y te aprieta algo rico y se fue.
Que fue yo
no sabía
Santo.
Qué era, porque vine aquí y lo conté a un señor aquí en Wilson. Ajá. Y él me dijo, yo padezco, tiene cáncer en los riñones o algo así él, y todavía pues está, desde hace año y medio que lo conocí y sigue mal. Y me dijo, yo experimenté lo mismo y a mí me dijo el Padre que es el Espíritu Santo.
¿Qué?
Yo no sabía. Y yo no sé qué vino, qué me cayó encima. Y me dijo, mi hermana me llama, Yanni, en lo que me pasa eso. Yo contesto, ¿qué pasó? Y le digo, algo me pasa, algo aquí vino. Me dijo, la candela de mi casa, de la Virgen del Perpetuo Socorro, se encendió sola. Y enfrente de todos me dice, Kiko se va a curar. Kiko le decimos a mi esposo. Sí, tuvimos una cosa divina que yo digo, yo no puedo dudar de que Dios existe ahora.
¿Pero qué? Mire,
es impresionante. O sea, bueno, en mi opinión personal, por ejemplo, mi papá, por Dios, tenía las todas de perder.
Sí.
Y ahorita mi papá.
Totalmente. Tu cuadro es.
Es que era de imposible. Yo recuerdo perfectamente que no queríamos mandar. Porque nos llegaron a hacer este lugar en el hospital militar. Ajá. Gracias también a otro contacto. Pero unos de los enfermeros nos dijeron: es que no se lo lleven al militar. Porque ahí la zona es: si tiene posibilidad, se salva. Si no, no. Y yo dije: bueno, van a ver a mi papá de 70 y tantos
¿qué
años.
¿Qué va a ir?
O sea, hipertenso, o sea, tenía un cuadro muy grave. Le dije, a este no le van a dar chance. Y le dije, claro que no lo vamos a mandar ahí.
No.
Y honestamente, es que mi papá haya respondido también a todos los tratamientos y a todas las terapias.
Pero una
es
cosa.
Es obra de Dios.
Es que ustedes se aferraron a Dios y al rosario.
Sí.
Porque si ustedes no se aferran a eso.
Se va.
Mire, es que Dios está en nosotros. Y por eso yo les decía.
Sí, claro.
¿Cómo es posible que ustedes tengan miedo? Entonces, ¿no creen en Dios?
Claro,
claro que Dios anda con uno y Dios está con nosotros. Pues, si yo tengo miedo, pues entonces ¿a qué me aferro? ¿A la enfermedad?
Sí.
¿A que me dé? Y mire, yo, gracias a Dios, que me bendito Dios.
Sí. Yo le digo, mi mamá bajó a los santos. Mi mamá bajó a la corte celestial con mi papá. Porque,
sí. Yo soy creyente desde que nací prácticamente, pero yo les digo, la primera vez que experimenté que la Virgen existía, fue con una amiguita mía que tiene...
¿No creía en la Virgen?
¿Cómo no? Pero sentía como que dicen que existe, yo voy a la iglesia, yo hago todo. Pero no era aquello que yo sentía. ¿Será verdad en realidad?
No era devota.
No, ¿será verdad en realidad? Y no sabe lo que me pasó. La niña, mi amiguita, era la sobrina de la novia de mi hermano. Y nos apegamos mucho a la niña, horrorosamente. Nos hicimos casi como la mamá de esa niña. La mamá la dejó. Vivía con su abuelita paterna. Entonces, mi cuñada vivía en la casa de esa señora. Resulta que la niña le dio un cáncer horroroso en la cabeza, dilató 6 meses, se fue.
Ah.
Pero conocimos cómo la Virgen se manifiesta por escarcha, rezando
la rosa mística. Sí.
Yo no sabía, yo no creía en esas cosas y veo todo. Y cuando nos empezamos a alumbrar, mi cuñado nos empieza a decir,
le botan las...
Pero sinceramente, eso del Espíritu Santo, yo no la estaba... Yo terminé el rosario y yo no estaba esperando que me visitara nada o algo. Iba caminando. Me levanté y caminé como de aquí a la puerta y ahí fue. Rapidísimo y se fue. Y fue riquísimo. Es una sensación que yo digo, la muerte a mí no me da miedo desde entonces.
No, pues es que, mire, la muerte ya la andamos trayendo.
Sí.
La muerte la andamos trayendo. Porque yo le decía yo a un señor que murió de cáncer.
Debe ser rico.
Mire, vecino, usted no quiere venir a misa. Bueno, nomás le digo, la muerte la traemos aquí, la muerte cualquier día. No, pero es que mire que yo no voy por esto, porque usted sabe. Y mire, se murió. Pero sí estuvo, mire, ya el tiempo que estuvo enfermo, nos dijeron que una semana.
Sí.
Y de una semana dilató un año con el cáncer. Pero en ese año aprovechó su esposa en llevarlo a la iglesia, en traerlo, en que estuviera ahí duro, duro, duro.
Sí.
Y mire, pero pues Diosito, con Dios no se juega.
A ver, volviendo un poquito a las preguntas. Dice, a ver, por ejemplo, describe los primeros momentos en los que te diste cuenta de la pandemia. que dice que esto es como...
Es como una película, pareciera las películas,
¿verdad? Yo creo que al principio, cuando empezó todo, que en China, que están encerrados, dije, híjole,
aquí no llega, dije.
Sí, dije, está muy lejos, ¿no? Sí. Después empezó en Italia y dije, uy, no, se está empezando a esparcir. Y dije, no, creo que ya va a estar triste la cosa. Cuando, bueno, yo soy maestra, trabajaba en un preescolar ahí en México. Recuerdo que fueron 2 semanas antes de las vacaciones de Santa y Pascua, porque acá nos dan esas 2 semanas. Y pues fue, no hay escuela. Y no hay escuela y nadie hace nada y se encierran un mes completo. Eran 2 semanas y luego la semana de Santa y de Pascua. Y yo pensé que, ahí está, va a ser un mes. Dije, un mes,
no, ya pasa.
Y seguí. Ya después cuando, y que sigue, y que va empeorando la cosa, y que esto, y que aquello, yo dije, bueno, llegó un punto, recuerdo, en el que yo decía que esto no tiene fin. Obviamente, para mí personalmente, el año 2021 fue espantoso.
Horroroso.
Horroroso, pues sí. Fue justamente cuando mi papá pues, ingresó el 6 de enero de 2021 al hospital, y todo ese año fue de mi papá malito, luego regresar a la casa, y terapias, horroroso. Y que empezar a caminar, y bajar escaleras, y pues obviamente la situación económica pues nos pegó.
Ah, claro, porque, que eso sí baja.
Pues a pesar de
tenían que pagar de todo.
Claro, sí, o sea, a pesar de que mi papá, pues, todos vivíamos en casa, pues la situación económica es un suicidio económico ahorita para un joven, la verdad, de independizarse. Mis hermanos, pues, mayores, yo soy la cuarta. Fue muy difícil, porque era impresión de cómo a veces entre los 4 o 5 hermanos no podíamos hacer la misma cantidad que hacía mi papá de dinero. Y era, sigue pagando renta de la casa, todos los servicios, renta de su consultorio, porque mi papá no quiere, pero su consultorio tiene la esperanza de regresar a trabajar. Sigue pagando a la secretaria, la contadora, el contador del consultorio. Todos los servicios.
O sea, nunca les quitó el mira, no estoy ganando. Claro, pensó en todo.
Y pues luego seguir manteniendo la casa y los
no, no podemos dejar de pagar los, ¿verdad?,
seguros. O sea, si nos viene un mundo de gastos impresionante, que es otra cosa que yo le digo, o sea, bueno, Dios nos ayudó y nos fue guiando por dónde, porque iban saliendo. Que, ay, hizo una cirugía en tal fecha y no la había cobrado. Aquí, ay, Dios bendito, gracias que no había cobrado esa cirugía. Y por ahí llegó pues un dinerito extra y pues ahí le batallamos todos y le movimos y... Aquí sí, pues, seguimos echándole ganas.
Saliendo adelante, porque le digo, porque eso estuvo muy feo. Porque yo veía yo gente y luego me decía, ¿y qué tal se murió? ¿Y qué tal se murió? Y que fíjate que se murieron. Y fíjense que llegaron a decir que no, cuando se empezó a abrir aquí, que íbamos a misa, pero no aquí, sino allá en el campo. Ajá. Entonces dice, no. Yo no voy porque ahí en la iglesia está el COVID, en la iglesia no, no está el COVID. Lo traemos, a lo mejor sí, pero en la iglesia, en la iglesia no hay. Y la verdad, en la iglesia yo supe que nadie se infectó de la iglesia.
Y por ejemplo, de sus trabajos, o sea, bueno, no sé si usted trabaja, ¿cómo cambió? Pásenme las preguntas. ¿Cómo cambió la pandemia tu trabajo?
La verdad que yo acababa de renunciar porque por eso, por el hecho que me venía para acá. Entonces a mí fue como anillito al dedo todo. Ya no fui, ya se acabó, yo trabajaba por mi cuenta ya. Soy abogada, entonces yo tenía mis clientes y yo hacía mis trámites yo sola. Todo se detuvo, yo ya no salí, yo dije no, se acabó, lo siento, primero la vida, nos aislamos totalmente. Mi esposo en clases desde aquí en línea, todo bien, mi hija pues no, ya no la mandamos a la escuela. Pero al inicio yo no sentí que fuera tan feo. Yo no pensé que iba a caer tan duro esto. Luego no le miraba fin. Luego vino la vacuna y que resulta que ahora hay una variante y no nos hemos vacunado. El cuarto, no sé, vamos a la cuarta. ¿Cómo no? A la cuarta nos vamos a poner ya. Pero nos tocaba en agosto.
Tengo la tercera.
Yo estoy en la tercera también. Pero en octubre sale la nueva versión.
Uh-huh. Pero bueno, yo como mi hijo y mi nuera son las que llevan el... control de la casa.
Sí.
Pues ellos sí, porque ves que nadie ya le daba trabajo.
Sí, así
se
es.
Cortó el trabajo. Y pero donde tenían el trabajo, los señores les pagaban. Que fueran a trabajar, les pagaban. Les digo, bueno, eso estuvo bien, porque sí les daban su sueldo. Sí.
Esta pregunta es bien interesante. ¿Tus relaciones interpersonales cambiaron durante la pandemia? Sí, lo hicieron y cómo. Sí. Yo en realidad era una mujer muy sociable, extremadamente sociable, que yo no tenía un fin de semana sin algo, una piñata, un cumpleaños, una... ¡Ay, Dios mío! Ah, pues yo dije, voy a caer en la quiebra porque todos los fines de semana tengo amistades por todos lados. Me volví más selectiva. Dije, a ella sí la necesito ver, no, a este no. Ok, podemos esperarlo, vamos a... He pospuesto visitas de amigas que vienen o voy Sí, es más, claro que mi sí círculo cambió, se ¿verdad? Redujo mucho, no, sí. Pero por los miedos. Y luego he quedado como así también, como, ay, la vida está más relajada, en realidad. Como
mire, nosotros más. Hemos vuelto, sí. Porque tenemos un rosario que hacemos para el...
¿En serio?
Sí, para que hacemos para uh-huh. los países que están en guerra, ¿verdad?
Meto mi país ahí, que está terrible.
Nos juntamos
mi país.
Todos. Los de la iglesia, unos nos juntamos uh-huh. en una casa, como hoy, si gustan, en mi casa se va a hacer hoy el rosario. Uh-huh. Entonces nos vamos a rezar el rosario. Después del rosario, pues ahí cambiamos expresiones sí, sí. o lo que sea, ¿no? Pero nunca hemos dejado de rezar el igual. Rosario sí. y para todos. Que nos dicen, no, pues que murió una persona, pues vamos a rezar. Que pues esto, pues vamos a rezar. Ay, mira, que están enfermos, yo a los enfermos. Siempre, siempre. También tengo la del rosario aquí en la iglesia el jueves. ¿Ya ve qué se hace?
Sí.
Entonces, ahora, este jueves ve qué se va a hacer. Uh-huh. Y se va a hacer.
¿A qué hora va a ser?
A las 6.
6:30, dijeron, ¿verdad?
De las 6:30 y después empieza. A las 6 es la misa. Y luego empieza empieza el rosario. Pero va a haber hora santa. ¿Sí dijeron?
Sí.
Y va a ser bilingüe. Entonces le digo, pues todo eso se agarra uno. Bueno, yo digo, agarrarme tanto a Dios, le digo, ay Diosito, no, que no me toque esa enfermedad. Diosito lindo, yo no sé qué sea, pero que no me toque. Está cánico.
Sí. Yo, por ejemplo, bueno, en México les comento, soy maestra, bueno, la maestra de preescolar. Pues eso me tocó más trabajo. Lo que uno diría, mucha gente que se quedó sin trabajo, yo estaba saturada. Porque en la mañana trabajaba en un particular, pero había muchas familias que decidieron sacar a sus hijos de la escuela particular, meterlas en un público, que pues solamente era gratis, y pagar maestros particulares. Y les salía mucho más barato y obviamente mejor pues, para sus niños, ¿no? Darles la atención y no
claro.
otra cosa. Por lo tanto, yo trabajaba en las mañanas en el particular y todas las tardes era, y a la casa de uno, y a la casa de otro, y a la casa de otro. Se me llenó la agenda. Yo tenía, y daba pues, clases de inglés, maestra de inglés allá.
Sí.
Y bueno, yo tenía que me salía trabajos de aquí para allá. Llegó un momento en el que dices que ya no me queda tiempo, ya no tengo. Le agradezco a Dios el trabajo, pero a la vez fue muy pesado para mí. Sí. Fue muy cansado.
Sí.
Pero pues lo necesitaba, ¿no? En ese momento sí. dices que de verdad que lo necesito. Sí. Y pues yo,
gracias. No había clases, por ejemplo, que les daban virtuales. Sus tabletas.
En la mañana eran virtuales. Las tardes eran en sus casitas, pues ya yo con dos o un niñito. Sí, pues pero todas. Fue muy difícil las clases virtuales, sobre uh-huh. todo con pues, niños pequeños de 5 o 4 años.
Yo me vine y era virtual acá. Sí, en marzo.
Aquí era muy virtual. Pesado sí.
Porque. Ay, Dios mío, es como les llamo la atención y no estar una hora ahí con puro video, ¿no? Y la manualidad, empezar a estar preparando materiales y materiales y materiales dinámicos y divertidos para que los niños sigan aprendiendo sí, trabajando desde sí, casa. Sí. Estar pues siempre al pendiente con los papás. Y obviamente para mí era un... Bueno, la calidez latina, ¿no? Nosotros, ya hasta soy ahorita con los niños que cuido, pues los abrazas y los apapachas y muy bien, niño.
Sí.
Ay, no, se me partía el alma y el corazón porque pues reglas era de, pues a la distancia y nadie toca a nadie.
No.
Ay,
ay
no.
Ay, no, yo que soy abrazadora.
Igual. Exacto. Es el día ay, y me dicen, sí, llegaron Dios. Yo soy ahorita igual. Actualmente asistente de maestra en primer grado de ahí. Llegan y yo, ay, la maestra ya me regañó. Yo estoy iniciando, empecé en mayo. Pero a mí me encantan los niños. Yo dije, bueno, puedo aplicar. Me meto. Y resulta que la directora me recomendó a alguien de UNC. Y la directora, pues, me agarra. Yo los aprieto, pero llegaron enfermísimos todos.
¿Cómo están?
Muy ¿ya? bien. ¿Ya? Todo va no, muy bien.
¿Cómo? Si quieren
seguir,
está bien. Pero...
Sí.
Pues,
vamos a ver. Es difícil no abrazarlos. Es difícil, ¿verdad?
Sí.
Ok, gracias.
Sí, bueno, a mí también eso es lo que...
Yo creo que vamos a dar vamos a dar fin, ¿verdad?
¿Cómo piensas que hubiera sido tu vida si hubieras vivido? Pues la verdad que yo creo que aquí me hubiera dado alguna enfermedad mental porque aquí la gente no se habla con vos.
¿Cómo?
Aquí, donde yo vivo, hay bastante extranjero y no ni sé quién tengo a la par. No sé quién está enfrente.
Pero mire, es que mucha gente no visita la iglesia porque aquí, mire, todos convivimos.
Sí, así noto. Así noto.
Todos convivimos.
Yo cada vez que vengo es porque el fin de semana pasado no pude porque nos fuimos a una playa. Uh-huh. Yo dije, una iglesia, quiero ir.
Pero mire, es bonito.
Eso está bien interesante.
¿Cuál?
¿Piensas que la pandemia cambió tu forma de relacionarte con tu espiritualidad o con tu
fe?
Sí,
claro. ¿Cómo? Claro, ya, yo creo que ya la respondimos.
Lo contestamos muy bien, perfectamente. Sí. Uno puede decir que... No. Es la prueba más, o sea, grande
la más,
de que Dios sí nos estuvo acompañando.
Claro.
Sí. Y la virginidad.
Porque mire,
de la
sin Dios, no todo se hubiera ido abajo.
Y esta otra, ¿hay algo que deberías haber hecho de manera diferente antes en la pandemia? Pues no. Nos agarró a quemar ropa y creo que la reacción
no
más que tú.
Nomás de un momento salió.
Protegerme, me protegí, como no tienen idea.
Sí, eso sí. Yo como le decía yo, no tengan miedo, protéjense.
Haber viajado un poquito más.
Sí, verdad, porque estuvo bien cerrada la cosa, sí.
Hasta, sí. Bueno, a mí hasta me gustó.
Digo, antes de que empezara la pandemia.
¿Sabe por qué? Porque tenía yo allí a mi hijo y a mi nuera que nunca están allí.
Oh, yo digo, sí. Están aquí. Pero eso es una cosa positiva. ¿No? Eso sí, porque mi hija igual quería a su papá con él.
Mire, yo claro. Qué bueno que estuvieron aquí porque tienen sus hijos sí, y hoy están ellos viendo cómo están. Y viendo cómo se portan, y viendo que, mira, les ponemos acá una computadora, la otra allá,
sí.
Son cuatro, y pues ahí, y luego hay que ir a ver otra, y tenían que estar en silencio.
Pobrecito,
y yo tampoco no sufrieron? Tenía yo que hablar, ¿verdad?
Sí. Los niños son los que más han sufrido.
Pues sí.
¿Qué quiere que las generaciones futuras sepan sobre la vida durante la pandemia de COVID? Pues que hay que aprovechar la vida y que no hay que jugar con la salud.
No, nunca jamás.
Nunca des todo por hecho, por sentado.
Sí,
nada es para siempre.
No se sabe qué es lo que
nunca
viene.
Nunca sabes en qué momento, pues te toca qué momento de dificultad.
Sí, exactamente. Sí. Pero miren, yo las felicito a ustedes por todo lo que pasaron y
a mí se me murió una tía y fue espantoso, fue el año pasado, en junio.
Yo se me murió, pero
pasó
no,
así
no,
como
no familia mía, ¿verdad? No
y en el vaivén mejoraba.
Pero
fue la hermana de mi papá y fue, todavía no lo puedo creer.
No, pues sí, pero
la mire, más cariñosa de todas. No sé por qué Dios.
Pues solamente Dios sabe, ¿verdad?
Solo él sabe.
Porque
¿y qué esperas que sigamos haciendo como sociedad? Que seamos un poquito más humanos, no sé.
Siento, y que la sonrisa no se nos borre.
Yo no sé eso.
De
yo la verdad que me he venido como
hay,
mire, a decepcionar un mire, poco en este país, dice mi esposo, no es el país, porque la verdad que él me dice, está tan feo Nicaragua que ya la gente de acá del proyecto vio que no puede, a él lo despiden de allá, entonces porque el gobierno no quería que él viniera a estudiar acá, pero los de acá le dijeron, véngase, aunque no quieran, y la verdad que me dice que que si nos sale la posibilidad nos quedamos, yo le digo, es duro para mí, pero ya está tan feo allá, pero yo me quiero ir a mi casa allá. Entonces él me dice, sí, mi país es bello, no lo voy a negar.
Mire, cada quien tiene
su
país
duro,
bello. México es
pero
bello.
Pero es duro haber conocido gente tan dura aquí también.
¿Sí? ¿Por qué?
A mí me ha tocado vivir cosas muy duras aquí.
¿Cómo?
¿Cómo es el dinero consume el corazón y no tienen, no sé? Yo todavía me dice mi esposo, ¿te vas a dejar contaminar de eso? No.
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 Usted agarse de la Virgen.
Fíjate
la
que
Virgen la
pásame tu teléfono porque nosotros, yo te puedo mandar la información.
Ay, sí.
Y nos podemos de acuerdo un día que querrás que nos miremos.
No, pues mire, aquí, cuando nos reunamos aquí.
Ok, bueno.
Aquí es a donde nos vamos a reunir.
Un placer, muchísimas gracias.
Compartir la experiencia. Ya terminamos.
Les digo, si gustan.
Mi teléfono está quebrado. ¿Cómo? ¿A dónde vive usted?
Aquí
cerquita.
Sí. Chabeli.
Yo vivo cerquita también.
Dale el teléfono o la dirección. Dame
la dirección. Yo le caigo. ¿A qué hora es los rosarios?
A las 5.
Todos los domingos rezan a las 5. Ok.
¿A dónde se la apuntan?
Aquí. Allá.
De la casa. Aquí sí.
La dirección de él. Sí.
Listo.
Del grupo primero y después de...
Este es mi nombre, pero no sé si quieres poner algo referente como del templo, Santo Tomás, la que me encontré por ahí.
Vallardo es tu apellido.
Vallardo.
Pensé que tu papá se llamaba Vallardo, ¿no?
Ah, no, Antonio.
Qué bonito el apellido de ustedes. ¿Vivís a cuántos minutos de acá?
Yo de aquí vivo como
¿Le pongo su número?
¿10 minutos?
Sí.
Ok. Es cerquita. Creo okay. que de los departamentos sí, por aquí. Sí, bien.
Mire para allá. No, no, no tiró.
¿No salió?
No salió flash.
No salió.
Ahí está la dirección.
Señora Concha.
Sí.
5 Iris Lane,
Apple
Hill.
Oh, aquí
está.
Acá,
acá
está. Sí,
sí, sí, sí.
Sí. Déjeme tú. Un documento más para llenar.
Ok, bueno.
Y después,
quiero ver el, vamos a llenar el documento.
Sí, deme su, su...
Claro, su, a ver, tú ahorita me hiciste el escrito.
¿Este es mío?
No sé.
¿Sí?
No sé. Sí, sí.
¿Sí? Pues yo creo que sí.
¿Quién le trajo esto?
¿Esto?
¿Esto es?
¿Esto es mío?
Esto es para, okay. para nosotros. No.
Raquel.
Ah, mire.
Pero si usted quiere, de pronto sería más fácil llenar el documento como así, en vez del computador.
Claro.
Pero también las letras son muy...
Pequeñas.
Y también nosotros, ellos nos están pidiendo que salimos de la sala.
Ok, entonces, ¿cómo no? Vamos. ¿Mejor hacemos esto acá afuera?
Sí.
Okay.
¿Hay computadora afuera?
Sí, okay, yo tengo la sigo.
A mi padre me dame.
Ya nos están corriendo.
Sí.